Amén. Gloria a Cristo, ¿verdad? Sí. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre que estás en los cielos, damos loor a tu nombre. Damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Y pedimos mucha misericordia esta noche. Yo pido mucha bondad sobre mí. Yo pido que me uses, aunque yo no soy quizá muy útil, pero yo pido esta noche que me uses. Yo pido que abres mi boca y que hables por medio de mí, que tocas los corazones de las personas de este cuarto. Yo pido que esta noche podemos ser reavivados, podemos ser confirmados en la fe. Yo pido que esta noche podemos ser rededicados a ti. Yo pido por los que están aquí, que no son salvos, yo pido que les toques fuertemente, que le hagas ver la realidad del Evangelio, que los conviertes. No estamos buscando que sean persuadidos nomás, sino conviértalos de corazón, conviértalos a ti. Yo pido por cada persona en este cuarto esta noche que les quitas todos los estorbos, que pueda ver, que tú ates al diablo, para que Él no estorbe esta reunión y que tu espíritu puede tener mano libre aquí. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Busquen en sus Biblias, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Dice muchas cosas que a mí me gustaría predicar esta noche. Yo voy a tratar de tocar las que puedo en un tiempo aceptable. Una de las cosas que dice que yo creo que debemos considerar primero es en el versículo 13 que dice que hay otros que no tienen esta esperanza. Hay mucha gente en este mundo que no tienen esperanza y es la razón por la cual nos reunimos esta noche. Es la razón por la cual hombres como Flavio y Noé y Memo y yo y otros hemos salido de nuestros hogares nativos y hemos ido a otras ciudades o otros países, porque hay muchos que no tienen esperanza. Ahora, si te fijas, no dice que no tienen religión, porque yo no he ido a un solo hogar que no tenga religión. Y muchos dirán de que no son salvos esta noche. Cuando oyen este sermón y oyen los versículos que vamos a leer, ellos pondrán la objeción y dirán, pero nosotros sí tenemos religión. Y yo no te lo niego. Yo sé que tienes religión, pero no tienes esperanza. Y religión sin esperanza no vale. ¿De qué sirve? ¿No has pensado qué inútil es ser religioso de cualquier religión y morir sin esperanza? ¡Qué triste! De seguir a tus antepasados, que siguieron sus antepasados, que siguieron sus antepasados, y cada uno, hasta el hombre, murieron sin esperanza. Si una religión que no da esperanza, no da nada, quita. ¿Sí entiendes? Religión que no da esperanza, no da, quita de la gente, quita su oportunidad. ¡Quita su ánimo! ¡Quita su espíritu! Vamos a ver unos versículos de la Biblia que lo enfatizan muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 12. Ve lo que Pablo dice. Si tú estás aquí hoy y tú no eres salvo, tú no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, estos versículos hablan de ti. Estos versículos ponen el dedo sobre tu llaga. Estos versículos señalan tu problema. Y tu problema no es falta de obras, tu problema quizá no es falta de fe o de religión, tu problema es falta de esperanza. Ve lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste es vivir así, ¿no? Yo no sé si tú alguna vez hayas visto una persona que apenas va saliendo con el médico y se ve en su cara que recibió malas noticias. Que el doctor le diga, lo siento, pero tú vas a morir. Pero doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Alguna medicina? ¿Alguna inyección? ¿Alguna cirugía? Quizá quimioterapia, algo que no, lo siento, no hay nada que se puede hacer, tú vas a morir. Tuvimos una amiga hace poquito tiempo que le pasó esto, ella estaba bien, no había estado enferma ningún día en su vida, fue con el doctor dice, vas a morir, y dentro del mes murió. Sin esperanza. Esto es, uno sale con este tipo de entrevista, con algo así, donde te dicen, mira, no hay nada que puedes hacer, no podemos ni mocharte una pierna, no podemos meterte en radioacción, no hay nada, tú nada más puedes irte a la casa y morir. Pero si tú estás aquí sin Cristo, oh, yo te estoy diciendo la misma cosa. Tu religión, tú entras ahí con tu religión, con tu ministro, con tu reverendo, con tu sacerdote, y tú te presentas a él, y si él fuera honesto, él te diría, mira, tú puedes venir aquí todos los días de tu vida, toda la vida, y vas a morir igual. Y ellos lo saben, no lo dicen, pero lo saben. Y tú deberías saberlo. ¿Has considerado alguna vez que la falta de esperanza que ofrece tu religión, que ofrece tu fe, que ofrece tu creencia es tan obvia? ¿Has considerado alguna vez que es muy obvia esta falta de esperanza? ¿Tus padres cuando murieron, si es que murieron, sabían a dónde iban a ir? ¿Sabían? Ellos murieron diciéndole, mira hijos, no lamentan. Yo soy salvo, yo voy a ir con Dios, no se preocupen, ¿sí? Así fue. Tus abuelos, ellos murieron diciendo, no se preocupen, yo soy salvo, yo sé a dónde voy cuando muero. Tus bisabuelos, tus tíos, tus primos, tus hijos, ¿quién? ¿Quién en tu familia que ha muerto, en tu religión o en tu creencia personal, ha podido decir, no se preocupen, yo sé a dónde voy cuando muero? Nadie. Pero tú sigues con la idea de que aunque no funcionó para nadie más en toda tu historia, para ti sí. Tú eres como el hombre que lleva su coche al mecánico para repararlo. Y el mecánico, él mueve algunas cosas y te cobra 1,000 pesos y tú lo pagas y el coche no arranca. O lo llevas otra vez con el mecánico y él mueve unas cosas y te cobra 1,000 pesos y el coche no funciona. Y todos los días de tu vida tú sigues volviendo con el mismo mecánico, pagando tus 1,000 pesos, y nunca funciona. ¿Qué diríamos de una persona así? ¿Alguien? Medio necio, ¿no? O sea, esta persona obviamente no está captando que ese mecánico solamente sirve para cobrar, no para arreglar. Pero ¿qué tal de una religión? ¿Qué tal de una creencia? ¿Qué tal de una fe que día tras día despide a miles de millones de gente y les dan obleas, o les dan sacramentos, o les dan religiosidades, y día tras día salen igual, y entran igual, y salen igual, y nadie sale diferente? Pero siguen regresando. Oh, cuán necios somos los humanos a veces, ¿no? Y yo espero que todos aquí consideren que cada uno de ustedes que son salvos eran así un día. ¿No es cierto? Hay un hombre ahí en Querétaro, un buen hermano. Él fue salvo ya de grande, 45, 46 años de edad más o menos. Pero él era muy católico. Y él iba a confesarse en la mañana. Y se confesaba por sus maldiciones, por las cosas que decía y hacía, se confesaba, y saliendo le empezaba a doler, y regresaba otra vez, y se confesaba otra vez, inmediatamente. Y saliendo dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a otra iglesia, y se confesaba hasta 5 o 6 veces al día, una tras otra, sin esperanza en este mundo. No tenía esperanza. Él estaba ahí pensando, buscando alguna manera para estar bien con Dios, pero se encontraba sin esperanza en este mundo. Y así estás tú si no eres salvo. Ah, quizá tú no lo quieres admitir, pero si el día, en la noche, cuando tú apagas las luces, y ya no tienes que pretender ante nadie, ya no tienes que manifestarte como esa persona que solamente existe en tu imaginación, ese ideal de ti, sino tú ya eres ti mismo, y tú estás solito con tus propios pensamientos en la noche. Entonces tú sabes en ese momento que tú estás sin esperanza en este mundo, tal como la Biblia dice, sin esperanza. Ah, tú podrás señalar el dedo y decir, he ahí mi virgen, o señalar el dedo y decir, he ahí mi ministro, o mira aquí mi religión, o ve, aquí tengo mi catequismo, o aquí tengo mi protestantismo. Ah, tú podrás señalar el dedo y mostrar muchas cosas muy bonitas, pero no tienes esperanza. Y yo te pregunto, en el final día, ¿tú qué prefieres tener, mucha religión o una poquita de esperanza? ¿Sabes? Podríamos comparar esto al dinero. Gente venden todo lo que tienen, hasta si pudieran vendieran sus almas por dinero. Pero ¿sabes? Cuando tienen mucho dinero y se encuentran ellos en peligro de muerte, regalarían todo su dinero, nada más por un poquito de esperanza. ¿No es cierto? Lo hacen todos los días. Los médicos se hacen ricos de gentes que nada más buscan una palabra de esperanza. Buscan lo que la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 17. Nos dice, cuando muere el hombre inicuo, perece su esperanza. Cuando muere el hombre inicuo, perece su esperanza. Esta es la cosa que nos está enseñando las Escrituras. Nos está enseñando que nosotros, cuando no tenemos a Cristo, cuando estamos perdidos en nuestros pecados y en nuestras maldades y morimos, se muere la esperanza, porque la esperanza que ofrece la religión, la esperanza que ofrecen los hombres, es una esperanza que solamente dura para la vida, solamente dura mientras respiras, y cuando se te acaba el aliento, cuando se te acaba la vida, la esperanza religiosa, la esperanza humana también se acaba. También, por eso las esperanzas que ofrecen las religiones no son esperanzas. ¿Has oído alguna vez que una religión nos diga, mira, si tú nunca pecas, serás salvo? Pues si nunca peco, no necesito ser salvo. No soy pecador. ¿Qué tipo de esperanza es esa? Ok, si tú guardas toda la ley, Dios te va a aceptar. Gracias por nada. Yo sabía eso. Pero así son las religiones de nuestro día. Así son las filosofías humanas de nuestro día. Son filosofías absurdas que no ofrecen verdadera esperanza. Ofrecen una esperanza que solo dura mientras que no lo necesitas. Es como dinero que solo vale cuando no lo necesitas. Pero el día que necesitas comprar algo, ya no vale. ¿Qué tipo de dinero es esto? Es como un coche que solo arranca cuando no necesitas que arranque. ¿Nunca han tenido un aparato así? Que nunca funciona. Y lo llevas con el electrónico y funciona. Yo he tenido muchos así. Yo creo que es una conspiración para volverme loco. Y lo llevo a la casa y lo enchufo y no funciona. Son los, ¿cómo se llaman? Son los gizmos, son los, no sé cómo se llaman esos animales, mande. Sí, los duendes. Sí, yo no sé qué es el mala electricidad, yo no sé qué es. Muchos de ustedes lo experimentan con sus computadoras. Yo no, las computadoras me honran, yo soy su rey. Pero muchos de ustedes no compran computadoras, es pura aflicción de espíritu. Lo compran y luego yo siempre sé cuando alguien compró una porque mi teléfono empieza a sonar. Miguel, mi computadora no funciona. Y yo voy, funciona. ¿Qué tipo de esperanza es una así? Que solamente funciona cuando no lo necesitas. Pero es la esperanza que ofrece este mundo. Es una esperanza que dura mientras respiras. Pero el día que dejas de respirar, dicen a tu familia, ¡ay, caray! ¡Se murió! Como si es una gran sorpresa. Mira, la única verdad que hay inmutable en la vida es la muerte. Pero siempre están sorprendidos. ¡Ay, se murió! ¡Ay, el cura! ¡Ay, ahora hay que hacer misa ya! ¿Pero qué tal de la esperanza? No, pues eso era en la vida. Pues, ¿de qué sirvió entonces? ¿De qué sirvió? Buscan el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículos 17. Lamentaciones 4, 17. Dice, aún nos han desfallecido nuestros ojos tras nuestro vano socorro. En nuestra esperanza aguardamos gente que no puede salvar. ¿Sí ves lo que dice? Por el afán de tener una esperanza, estaban dispuestos a tolerar gente que no podían salvar. ¿No es esta la descripción de casi cada religioso en este mundo? Gente que por el afán de estar cerca de Dios, con el afán de estar bien con Dios, con el afán de apaciguar su conciencia, están dispuestos a tolerar todo tipo de charlatán, todo tipo de mentiroso, todo tipo de ladrón, todo tipo de homicida y borracho. Yo he hablado con religiosos que me dicen, sí, yo sé que mi ministro, yo sé que mi reverendo, yo sé que mi cura es mujeriego. Yo sé, pero él es el cura. Y por el afán de estar bien con Dios, están dispuestos a tolerar, a guardar cualquier cosa, cualquier persona que no puede salvar. Caminan horas y horas y kilómetros y exponen sus vidas a peligro para ver una estatua y profundo en sus almas. Yo tengo que creer que ellos saben que es solo una estatua. Pero por su esperanza, por tener una esperanza, están dispuestos a vender su razón, están dispuestos a traicionar su conciencia y a guardar gente que no pueden salvar. Ve lo que dice la Biblia en el libro de Salmos 65:2. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Palabras de iniquidades me sobrepujaron, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dichoso el que tú escogieres y hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas de justicia nos responderás tú, oh Dios, de nuestra salud. Esperamos, esperanza digo, de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. ¿Cuál es la solución, amigo inconverso? Estás tú en una religión con mucha historia, ¿verdad? Con mucha cultura, pero sin esperanza. Y yo creo que si tú fueras honesto, tú dirías que vale la pena cambiar toda la cultura, toda la historia, toda la antigüedad del mundo por recibir la esperanza. ¿Y cuál es la respuesta? La Biblia nos dice que la respuesta es Cristo. Él es la esperanza de todo el mundo. Él es la esperanza. Mira, yo no soy tu esperanza. Yo espero que nadie vino esta noche esperando en mí. ¡Qué triste serán! Serían los más miserables de los hombres. Yo ni a mí mismo me puedo salvar, mucho menos a ustedes. Yo tengo mis propios problemas, mucho menos solucionar las de ustedes. Pero Cristo, Él es la solución, Él es la respuesta, Él es la esperanza de todo el mundo, hasta los confines más remotos, las personas más perdidas, los pecadores más hundidos. Cristo es la esperanza, Cristo es. Y mira, esto es lo que nos enseña nuestro texto, que ellos no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Dirán, no, es que ustedes no se casan, en la iglesia viven. Sí, pero tenemos esperanza. No, es que ustedes, míralos, no tienen parrandas, ustedes no tienen ahí los bailes. Sí, pero tenemos esperanza. No, les gritan, les escupan y luego les dan dinero. Sí, pero tenemos esperanza que yo voy a acabar en 30 minutos. ¿Ves? Tenemos esperanza. No, hermanos, tenemos un mayor esperanza. Nuestra esperanza que nos marca en 1 Tesalonicenses es lo que se llama el arrebato. Es un tiempo cuando el mismo Señor Jesucristo va a regresar por nosotros. Y todos que decían, no, no es cierto, todas las dudas que venían a nuestra mente y nos trataban de persuadir, no es cierto, es vano, estás perdiendo tu tiempo, todo se va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Cuando sentimos ese aire, ¡fum! Y para arriba, no hay un cohete en el mundo que se va a comparar con la iglesia de Dios saliendo de la atmósfera para recibir a su Señor Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. Y dice, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Oh, hermanos, yo sé que hay trabajo que hacer en esta tierra. Yo sé que hay que poner mucho empeño. No hay que ser desidiosos. No hay que ser perezosos. No hay que tener la cabeza en las nubes. Pero hay que tener un ojo para arriba. Porque a cualquier momento nuestro Señor Jesucristo puede regresar por nosotros. Y esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra consolación. Esta es. Mira algunas verdades de esta esperanza. La primera cosa que yo quiero que veas, la razón que es una esperanza, es porque culmina todos nuestros anhelos. Los hombres tenemos muchos anhelos. Uno de esos anhelos que esta esperanza va a culminar, nos va a hacer ya presente, es una esperanza de ser librados de la aflicción. Todos somos afligidos en una cosa u otra. Unos más que otros, ¿no? ¿Quién aquí no tiene problemas? ¿Alguien? ¿Quién aquí de vez en cuando no tiene dudas de dónde va a poder pagar la luz, o el agua, o la renta? ¿Quién aquí no ha perdido alguna cosa en la vida? ¿Quién aquí no ha sido afligido? ¿Quién aquí no ha sido débil o enfermo? ¿Quién aquí no ha perdido a algún amado a la muerte? Yo creo que todos hemos perdido, ¿no?
Todos tenemos esta aflicción y caminamos por la tierra y todo el mundo nos rodea, que nos rodea, nos ven con desprecio. ¿Por qué? Mi vida no es por ti, es por tu Señor Jesús. Lo odiaron a Él y como tú eres de Él, te odian a ti y te afligen y te persiguen. ¿Quién aquí de los predicadores no ha sido perseguido y afligido cuando estamos nosotros los beneficiarios de todo el mundo? Nosotros estamos dando beneficio a los hombres, pero nos odian. Pero nuestra esperanza es que Jesús vendrá. Él vendrá y nos librará de toda aflicción. De toda aflicción. Oh, yo podría nada más enumerarlos y enumerar muchísimas, pero nada más algunas. Él nos va a librar de toda debilidad. ¿Hay gente aquí débiles? Yo creo que los hay. Débiles carnalmente, simplemente débiles. No, ¿sabes? Hombres llegan a 40, 45 años de edad y pasan por lo que muchos llaman un crisis de edad mediana o edad media o algo así. Y lo que es que ellos se dan cuenta que no son tan fuertes que antes. Se dan cuenta y les aflige. O alguien se enferma y pierden el uso de su brazo. Oh, pero ¿sabes algo? Tú dices, estas son cosas chicas. Sí son. Y esto manifiesta la misericordia de nuestro Señor. Cuando Él viene, Él no va a dejar ni la cosa más chica que nos aflige. Todo va a ser transformado. Todo va a ser cambiado. Del más grande al más chico, seremos completamente transformados en el aire. ¡Qué magnífico! Oh, hermanos, es tiempo que empiecen a despertar a la esperanza que tenemos. Vean lo que dice la Biblia. Libro de Colosenses, capítulo 1. Digo Filipenses, disculpa. Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. ¿Lo entienden? ¿O nada más lo leen? Entiéndenlo. Seremos transformados. Este cuerpo tan débil ante el pecado también. ¿No te aflige? ¿No te aflige que tantas veces el pecado te tiene en el piso y te patea? Y todo el mundo se burla, mira, tú decías ser cristiano y mírate. Y tú dices, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué es esto? Yo sé, tú debes luchar. Pero no anhelas el día que eres librado de toda esta debilidad. Librado de toda aflicción de espíritu. Vendrá el día viene cuando nuestra bajeza, nuestra vileza, está transformado a la semejanza de su gloria. Y ya no tendremos que decir, ay hermanos, lo siento, yo soy muy vil. Diremos, mira, nos ha transformado el Señor. Somos ya seres gloriosos con su gloria. Ya no más débiles. Tú dime una religión que tiene esta esperanza. Los hindús anhelan regresar como vacas. Oh, un día yo seré un Big Mac. Yo no estoy tratando de burlar, pero óyeme, hermanos, esto no es esperanza. Esto no es esperanza. Los testigos de Jehová anhelan ser comida de gusanos. Un día me voy a morir y todo se va a acabar. Y me van a comer los gusanos. No, hermanos, y así es. Cuando si un testigo llegara a mi puerta con su cara toda deprimida, con un brazo más largo que el otro por cargar tanto libro, y me dice, oye, ¿no quieres tú ser comida de gusanos como yo? No, gracias. Si esto es tu esperanza, yo sigo igual. ¿De qué me sirve cambiar? Oh, pero cuando llegaron con el Evangelio, me dicen, mira, es nada más poco tiempo. Y luego el Señor viene y toda esta bajeza será transformado en gloria incomparable. Oh, eso vale la pena. Eso me interesa. Eso me interesa. Yo voy a leer unos versículos. Isaías, capítulo 25, versículo 8. ¿Qué tal? ¿Qué tal de la aflicción, de la tristeza? ¿Nunca han estado tristes? ¿Nunca han lamentado por decisiones tontas de sus hijos? ¿Nunca han tenido tristeza por alguna pérdida? ¿Nunca han tenido tristeza por algún desánimo? ¿Por alguna decepción? Nunca ni dicen no. Y hasta tú te sientes y dices, ay, no me gusta estar triste. Yo quisiera estar alegre. Yo quisiera estar contento. Pero mientras vivimos en esta vida, va a haber tristeza. Y yo creo que un buen cristiano tiene que lamentar a veces en este mundo, porque hay tanto por lo cual lamentar. Pero sabes, va a venir un día en la cual seremos librados de toda tristeza. Y será perpetuo gozo en el Señor. Todas esas horas que te pasas llorando, ¡ay! Ya no, gozo. Estar bien, sentirse bien. Esto es un libertinaje. Quizá algunos de ustedes naturalmente son medios chifrados, ¿no? Y nunca están tristes como él. Como que nada más tienen 30 cartas de su baraja, ¿verdad? En vez de 52. Pero otros son medio deprimidos, ¿verdad? Piensan que son Atlas y cargan el peso del mundo. Pero para todos va a haber un día en el cual seremos completamente gozosos. No por droga. ¿Ves? Los psicólogos, ellos creen que lo han logrado. Ellos te inyectan con quién sabe qué, tiner quizá. Y no, será gozo real. No, no, Dios no nos va a convertir en unos robots con un hilito que nos jale y diga, hola, yo soy muy alegre, hola, yo soy... No, será gozo real. Ve lo que nos dice la Biblia en ahí en Isaías, capítulo 25, versículo 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Ay, ahorita algunos lloran. Ahorita en este cuarto yo sé que hay algunos tristes, pero sabes, tenemos un fortísimo esperanza, tenemos una grandísima esperanza de ser librado de toda tristeza, toda tristeza. Gloria a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros no anhelar este día? ¿Cómo podemos nosotros, trabajando en este mundo, no tener un ojo mirando hacia arriba, siempre diciendo, ven Señor Jesús, ven? También la Biblia nos enseña que seremos librados de toda enfermedad. Tenemos hermanos pentecostales que dicen que ellos nunca se enferman. Y qué chido por ellos, ¿verdad? Pero ¿sabes? Yo he visto que los demás de nosotros sí nos enfermamos. Nos enfermamos. Y qué horrible es estar enfermo. Hace poquito tiempo yo me enfermé de algo y yo no sé qué fue ni cómo pasó. Me enfermé, yo estaba grave, yo estuve en la cama por una semana, ni me levanté una vez. Nada más bueno para ir al baño, pero nada, apenas arrastrando. Yo estaba horrible. Luego un hermano llegó, yo no sé por qué lo hice, yo no se los recomiendo, no lo hagan. Pero él me dio una pastilla y Noctil y dijo, tómatelos. Eso fue un gran error. Yo me di, mira, nada más porque son hermanos, no quiere decir que son doctores. Y yo lo tomé. Y yo pensé, después de media hora, se sentía que yo había tragado un tabique. En serio, casi se veía marcado aquí. Nada más faltaba poquita mezcla. Oh, yo estaba diciendo en ese momento, ¡ven, Señor Jesús! Me es mejor la muerte que la vida, yo no sé. Es increíble, ¿no?, cómo nos queremos comparar con Job y nada más apenas tenemos gripa. El hermano Juan salió a cortar el pasto hoy, ahora está... ¡Ay, pobre de mí! No, no te crees. ¡Coco, dame simpatía! ¡Oh, pero qué nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis! Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. No habrá más dolor, no habrá más clamor. Mira, en el cielo no hay doctores, no los hay. No hay hospitales, no hay lugares donde puedes rehabilitarte. La Biblia nos enseña que todo eso es pasado. Tenemos cuerpos glorificados y ya no nos enfermamos. Este artritis que afecta a la gente como mi abuela, ya no. Esto es esperanza. Esto es verdadera esperanza. Una esperanza de ya no tener los problemas de este mundo. ¿De qué sirve el cielo si tenemos problemas de este mundo? El cielo es cielo en parte porque ya no estamos nosotros cargados y pesados por los problemas de este mundo, sino somos librados y volamos como águilas encima de eso. Esto es un grandísimo esperanza que tenemos. ¿Sabes? Algo más importante que va a ser, de la cual vamos a ser librados, de la injusticia. ¿Alguien aquí ha sufrido una injusticia? ¿Les han quitado quizá un coche injustamente? ¿O les han quitado una casa? ¿O les han quitado quizá hasta un hijo injustamente? ¿Y cómo duele? Y queremos venganza. Y ya no queremos nosotros ni saber de nada ya por la injusticia. Pero sabes, vamos a ser arrebatados a un lugar mejor donde no va a haber injusticia. No lo va a haber. No va a haber quien anda viendo dañarte, porque Dios te protege. No va a haber ningún estafador, porque no pueden entrar en la ciudad. ¿Sabes? Ni va a haber perros que te muerden, porque los perros están fuera. Es lo que dice. Aún los perros muy chulos como la de Juan están fuera. Todo está muy bien ahí. Esto es esperanza. Usted que está aquí, que no es salvo, yo te digo, compare estas esperanzas con las de tu religión. Y yo te digo, no se comparan. No se comparan. Esta es verdadera esperanza, donde no habrá injusticia. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Mateo 5? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Vamos a recibir justicia y lo vamos a recibir en gran medida. Y una última cosa que yo quisiera hablar de esto de ser librados es de la misma muerte. Han perdido gente, han muerto gente en su familia. Y duele, ¿no? Los más cercanos que son a ti, yo me imagino que si perdieras un hijo, se sentiría que te arrancan el corazón y lo pisotean en el piso. ¡Qué tristeza! Pero sabes, va a haber un día en la cual ya la muerte va a ser quitado. ¡Vencido! ¡Va a ser vencido! ¡Ve lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14! Oseas 13, 14. Dice, de la mano del sepulcro los redimiré, libraré-los de la muerte. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! ¡Y seré tu destrucción, oh sepulcro! ¿Ves lo que dice Dios? ¡Yo voy a librarles del sepulcro! ¡Y yo voy a poner un fin a la muerte! Él dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte, y yo seré tu destrucción, oh sepulcro. Ya no vamos a tener que ver nuestros amados enterrados. Ya no vamos a tener que preocupar que nuestros hijos vivan menos que nosotros. Ya no vamos a tener que preocupar de esta pérdida tan fea, porque Dios dice, yo voy a destruir la muerte. Esto es una esperanza, una gran esperanza. ¿Qué nos dice la Biblia en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 26? Nos dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Oh, hermanos, viene y viene muy pronto. ¿Qué nos dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 21 y 22? Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él, le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparta sus despojos. ¿Sabes lo que está hablando? Está hablando de nuestro bendito Señor Jesucristo, que llega a la casa del fuerte, el diablo, le tumba la puerta, le quita sus armas de posesión demoníaca, enfermedad, muerte, todo tipo de aflicción, y se los quita, le deja sin nada y despoja su casa. O un día va a pasar, un día se va a culminar todo esto, y la muerte, la única cosa que ya le queda, le va a ser quitado por completo, y vamos a vivir para siempre. No nada más 144,000. Los testigos vienen y te dicen, sí, hay un reino y hay un cielo, pero nada más 144,000. ¿Y cuántos testigos ya murieron? No, muchos. Entonces ya no hay cupo, no, ya no hay, pues ya, ¿para qué quiero eso? Si ya no hay cupo, pues aunque sea el mejor entretenimiento de toda la ciudad, si el teatro está lleno, pues está lleno, ¿ya qué haces? Pero aquí hay cupo. Oh, ¿sabe lo que nos dice ahí en la entrada a la salvación? ¡Todo aquel! ¡Todo aquel! El que quisiera venir a mí, ven y recibirá. Nunca dice lleno. Nunca dice como el estacionamiento, cupo completo. Hay mucho lugar ya. Hay mucho lugar. Hay lugar para ti. Sí lo hay. Tenemos una grandísima esperanza. ¿Sabes? Esta grandísima esperanza también va a culminar nuestro anhelo de ser reunidos con nuestros amados que murieron. Si es que fueron salvos. ¿Han perdido alguna persona que amaron, algún hermano de la iglesia que ha muerto y lo extrañamos, no? De esto se refiere 1 Tesalonicenses. Nos dice que nosotros no estamos como los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Dice que Jesús mismo los va a traer con Él y seremos reunidos en el aire. ¡Oh, qué reunión familiar, no! Cada año mi familia tiene una reunión familiar y yo no voy. Yo siempre planeo algo que intervenga porque es muy aburrido, horrible, horrible. Es como ir a una iglesia bautista por largas horas. Es muy mal. Entonces a mí no me gusta ir. Pero esta reunión que la cual vamos a ir, esta va a valer la pena. Esta sí. Vamos a ser reunidos con todos los cristianos de las edades. Todos juntos, ¿te imaginas? Mira cómo se siente. Cada grupito está en su parque, se reúnen. Pero cómo se siente juntarse una vez al año todos juntos en un edificio así y cantar y glorificar a Dios. Se siente bonito, ¿no? Pero este ni es una gotita en la cubeta. Cuando todos nos reunimos. Y todos cantamos al Cordero. Y todos nos gozamos en el gozo del Señor. Juntos todos. Ya no más separación. Ya no más. Esto es esperanza. Vamos a ser reunidos con los héroes de la fe. Hemos oído mucho de Pablo. ¿No quieres verlo? Hemos oído mucho de Pedro. ¿No te gustaría ver a Pedro? ¿Conocerlos? Andrés, Bernabé, el hombre que regaló todo lo que tenía. Hemos nosotros moldeado nuestras vidas tras ellos. Y los vamos a ver. Ah, no dices, no, ahí nadie se va a distinguir. Qué interesante. Yo cuando leo la Biblia, se distinguían. El rico en el infierno reconocía a Lázaro y Abraham. Cuando Cristo dio una anticipación de su reino, Él hablaba con Elías y Moisés y se reconocían. Sabían quién eran. Dice que van a ver a Abraham y Jacob e Isaac y todos los profetas en el reino los van a ver. Los vamos a ver, los héroes de la fe. Pero ¿qué tal de nuestros hermanos en Cristo que conocemos personalmente ya, que ya murieron? Y decimos, ¿cómo extrañamos a ese hermano que siempre se sentaba ahí? ¿Cómo extrañamos a esa hermana que siempre llegaba a saludar así? Y ya recordamos de ellos, el hermano Sixtos. ¿Recuerdan al hermano Sixtos? ¿Sí lo recuerdan? Yo sí. Yo estuve ahí cuando él murió. Cuando él durmió con Cristo. Lo vamos a ver un día. Un día. Oh, éramos tristes por un tiempo, pero esa tristeza será borrada. Y seremos reunidos con el hermano Sixtos en el aire. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal de nuestros familiares salvos que han muerto? Estos que más duelen, también. Si son salvos, perdiste tu esposa, perdiste tu hijo, perdiste tu esposo, perdiste a tu papá. Si eran salvos, no tienes por qué preocuparte. Yo sé que duele al momento, yo sé. Pero mira, tenemos una grandísima esperanza de que el Señor mismo se está encargando de ellos y Él los va a traer a nuestra reunión familiar. Sí va a pasar. Esto es esperanza. Esta es verdadera esperanza. Oh, pero yo quiero concluir con lo que yo considero la culminación mayor, la esperanza más verdadera, más certera que hay, y es la esperanza de ver y vivir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Yo sé que vamos a ver a Pablo y a Pedro, Bernabé y todos estos héroes, vamos a ver al hermano Sixto y todos los demás que conocemos que han dormido en el Señor, pero mira, yo no creo que va a haber mucha atención para Pablo. Pablo es muy impresionante, pero él ni es una vela comparado con la luz del Señor Jesús. Y un día este hombre, Jesucristo, ¿quién será? ¿Hemos oído de él? Nos han contado de él y no lo hemos visto, y por eso somos bienaventurados. Porque nosotros creemos sin ver. Creemos en Jesucristo y no lo hemos visto. Y somos bienaventurados. Pero yo quiero verlo. Yo quiero también tocar. Yo quiero también poder ponerme en su presencia física de rodillas. Yo quiero. Yo espero. Yo quiero tener la oportunidad de romper ese alabastro sobre su cabeza. Yo quiero esa oportunidad. No lo he tenido. No así, visiblemente. Y yo no estoy minimizando la fe, yo no minimizo estas cosas, pero yo te digo, yo anhelo el día de ver y vivir con Jesucristo. Y va a venir el día. ¡Vivos o muertos! Los cristianos tenemos la esperanza de verlo. Mira, adultos y niños pequeños, nadie es despreciado. Él dice, deja que los niños vengan a mí. Nadie es despreciado, nadie es echado fuera, nadie es menospreciado en esto. Todos estaremos con el Señor Jesucristo un día. Y es lo que nos dice, consuélanse con estas palabras. No, nosotros no somos como los otros. Nosotros tenemos la esperanza que un día se va a oír una trompeta. A los del mundo no va a sonar como trompeta, porque ellos no saben, no tienen el espíritu y no disciernen las cosas de Dios. Pero nosotros vamos a oír la trompeta. Se va a oír. Y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos van a resucitar. Y luego nosotros vamos a alcanzarlos en el aire. Mira, esto no es ciencia ficción. Esto es el futuro de cada cristiano verdadero. Este es el destino. Mira, nuestro destino no es como la de los testigos, que es la tumba. Nuestro destino no es como la de los católicos, que es el purgatorio. Nuestro destino es directamente para arriba, directamente con Dios. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Oh, va a venir un día magnífico, donde aún las caras más feas van a ser transformadas. Gloria a Cristo, hermano Flavio. Aún los caracteres más horribles como la mía van a ser transformados. ¡Qué día, verdad! Ya no más un Miguel tan insultivo, tan malo. Yo sé que lo soy, lo siento. Pero un día, gloria a Cristo, una gran esperanza. Un cambio drástico. El hermano Juan en su ex coche lo vendió. Le dije lo que le dijo Memo y lo vendió. No se crean. Él tenía ahí una calcomanía que decía que el chofer de este coche se puede desaparecer a cualquier momento. Y unos dicen, sí, qué bonito. Pero mira, hermanos, es muy cierto. Él estaba haciendo su deber de ciudadano de advertirles. Oh, hermanos. Lo que te estoy tratando de hacer ver que estamos hablando de realidades, verdades, cosas ciertas. Es tiempo que dejemos de vivir como aquellos que no tienen esperanza. Es tiempo de vivir con esperanza. Es tiempo de vivir esperando. No esperando. Anhelando. Anhelando la venida del Señor Jesucristo. Ya es hora. Y esto incluye llevar a algunos con nosotros. Tú teniendo esta esperanza y sabiendo que tu esposa no la tiene, o tu hijo no lo tiene, o tu vecino no lo tiene, o tu compatriota no lo tiene, o los de este mundo no lo tienen, sabiendo y teniendo esperanza, sabiendo que no lo tienen, tú tienes que decirles, tú tienes que advertirles, yo voy para arriba, pero tu camino es para abajo. Mira, hermanos, el Evangelio no es una de condenación. El Evangelio es una de salvación. El Evangelio no es una de destrucción, es una de esperanza. Cristo no vino para destruir el mundo, condenar el mundo, sino salvarlos. Él vino para darles esperanza. Y es hora que nosotros compartimos esa esperanza con los demás. Es hora. Es hora de vivir en esperanza. Es hora. Es hora que nosotros, en nuestras vidas privadas, no hablando ya de evangelismo, hablando nada más como cristianos, de no olvidarnos de nuestra esperanza. De poder decir como el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pasaré delante de mi Dios? Es hora que digamos esto, ¿no? Es hora que oremos un poco más. Las últimas palabras del Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué será nuestra respuesta? ¡Amén! ¡Sea así! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por la esperanza que tú nos has dado. Damos gracias que no nos has dejado todos cuitados y miserables y pobres, sino nos has hecho ricos, ricos en esperanza, ricos en fe. Señor, yo pido que nosotros no seamos tacaños con el mundo, no seamos nosotros egoístas, no queriendo compartir o no queriendo tomar el tiempo para darlo a otros. Señor, danos el interés de dar esto a todo el mundo y danos a nosotros el poder, la fuerza que necesitamos, la fe suficiente para vivir en la realidad de la gran esperanza que tenemos en ti. Yo pido esto en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén.